Buenos días, bienvenidos un día más a The Random Witch. Espero que estéis todos muy bien, que llevéis bien la cuarentena dentro de lo que cabe. Yo cada vez la llevo peor, pero bueno, me encuentro hoy aquí delante con mi Monster para hablaros de el espiritismo, como ya habréis visto en el título del episodio. Os he puesto una pregunta en Instagram por si os gustaría que hiciera algún capítulo en plan ASMR. Esto se me ocurrió porque ayer estaba dictándole a mi ordenador alguna información que quería añadir y se lo estaba dictando al Word, que tiene una opción para dictar, y yo pensé, oye, pues susurrando como que quedaría este tema muy chulo, ¿no? Porque es así como un poco inquietante en algunos trozos. Y pensé que podía ser una buena opción si os pone nervioso el ASMR, no os gusta el ASMR, no sé. Comentadme cosas, contestadme a la story, es un sí o no, es una de estas stories de pregunta, si os gusta, y si no, pues me enviáis un mensaje o lo que queráis, yo qué sé. Por preguntaros, se me había ocurrido y yo siempre os lanzo todas las ideas que se me ocurren, si tienen éxito, si la gente me conteste tal, pues lo hago y si no, pues nada, ni más ni menos. Y bueno, eso, hoy vamos a empezar con con el apartado de Random Witch que va a tratar sobre, que siempre digo de Random Witch, la bruja más random, da lo mismo, va a tratar sobre cultos y religiones. Y por cierto, hablando de cultos y religiones, estoy viendo una serie, bueno, estoy viendo, vamos a decir que ayer la empecé y me vi tres capítulos y me falta el cuarto solo, de una serie que está en Netflix que se llama Unorthodox. Que va de una chica judía ortodoxa. Es muy interesante, muy muy interesante. Está basado en una novela además y seguro que le intento echar la mano a la novela porque seguro que explican las cosas con más detenimiento. Y bueno, me está encantando la serie, me está gustando muchísimo, la verdad. Así que si os gustan este tipo de cosas, pues os las recomiendo muchísimo porque la verdad que es muy interesante, tanto a nivel de aprendizaje antropológico, ¿no? Como también para, no sé, para empatizar un poco a veces con las personas que pueden parecernos extrañas o podemos sentir cierto rechazo hacia sus creencias así de entrada, ¿no? Y no sé, como que me parece muy interesante, ¿vale? Muy, muy interesante. No es que deje a los judíos ortodoxos en buen lugar. En mi opinión no, pero también te da la perspectiva de que no todos son iguales, no todos piensan igual, ni actúan igual, ni no sé, me parece muy muy chula. A mí todo lo que sea religiones ya sabéis que me flipa, así que os la recomiendo mucho. Ya sabéis que podéis seguirme en d_random_witch en Instagram y que tengo Ko-fi y tengo un blog que no actualizo últimamente, pero bueno, lo tenéis y tenéis cositas también chulas por ahí. Y bueno, que podéis seguirme por ahí, escribirme siempre que queráis, comentadme cosas, feedback y, no sé, recomendadme series. Si conocéis series o cosas así sobre cultos, sectas, religiones, lo que sea, ya sabéis que me encanta. Y nada, vamos a ello. Vamos a saber, vamos a conocer qué es el espiritismo y vamos a hablar sobre las hermanas Fox, que en mi opinión y en la de muchos otros es el origen del espiritismo, de esta creencia, religión, vamos a verlo. Y bueno, empezamos precisamente con esta cuestión. ¿Qué es el espiritismo? Según la Federación Espírita Española, ¿vale? Que la podéis encontrar su web en espiritismo.es, es una ciencia, la ciencia que trata sobre la naturaleza, el origen y destino de los espíritus y sus relaciones con el mundo corporal. Toda la info, ¿vale? Que os voy a comentar ahora en esta pequeña introducción sobre qué es el espiritismo y demás, la tenéis en su web, ¿vale? En los libros que se pueden descargar en PDF gratuitamente, tienen varios. Y la verdad que están interesantes, son una lectura bastante interesante y muy poco dañina o adoctrinante si eres un adulto. Quiero decir, obviamente tienen como todas las religiones, ¿eh? O sea, esto no es un shame ni nada, es simplemente que todas las religiones en sus escritos oficiales obviamente tienen cierto proselitismo, al menos todas las religiones mayoritarias, ¿vale? Vamos a decirlo así. Hay muchas religiones que no creen en el proselitismo. Aquí tenemos una comunidad pagana alternativa que obviamente no es proselitista, pero sí que es cierto que incluso dentro del paganismo que no tiene proselitismo, o se supone que no debería tenerlo, estoy hablando del neopaganismo moderno, ¿vale? No en plan paganos los romanos en su momento, o los griegos en su momento, los celtas en su momento, no, estoy hablando de concepto de pagano actual, ¿vale? De una persona que es pagana actualmente. Normalmente, la gente que es pagana en el sentido New Age, como la Wicca, etcétera, etcétera, no tienen proselitismo, no creen en el proselitismo, y eso es realmente porque han nacido a partir de una experiencia negativa con el proselitismo de otras religiones mayoritarias, en mi opinión. Quiero decir, casi todos los wiccanos o paganos, personas que se consideran dentro de religiones que no están dentro de las mayoritarias actuales, vienen de un pozo o de una cultura judeocristiana, musulmana, etcétera, ¿no? De ese tipo. Entonces, claro, si tú has crecido en un ambiente en el que estas religiones estaban siempre intentando como meterte ideas en la cabeza, entre comillas, ya sea mediante tus padres o mediante catequesis o por cualquier tipo de ritual, en plan, vas a una boda y estás rezando, a pesar de que ahí el 90% de las personas no rezan de normal. Quiero decir, ese tipo de proselitismo que no es como que toquen a tu puerta y te digan, ¿crees en Dios? No, es un proselitismo como más sutil, por así decirlo. Cuando creces en ese ambiente, supongo que al hacerte pagano también estás haciendo un pequeño acto de revolución, ¿no? Dentro de tu propia mentalidad y con tu entorno de alrededor. Y entonces, como que niegas la necesidad del proselitismo. Sin embargo, muchas veces pecamos, ¿no? De tener también ese tipo de comportamientos, de que cuando estamos hablando de creencias, hacemos las creencias de las que provenimos o que nos son más comunes, las hacemos de menos, consideramos que no son tan válidas como las nuestras y, aunque no lo digamos abiertamente, ¿no? Pero como que en el fondo de tu cabeza piensas, bueno, es que esta gente cree en cosas tan que no tienen sentido y es en plan, bueno, tú crees en otras cosas que igualmente no tendrán sentido para ellos. Entonces, como que yo creo que sí que al final todas las religiones o todas las creencias tienen un pozo proselitista, ¿vale? Todas. Entonces, el espiritismo para mí también, como digo, reitero, no es en concreto por el espiritismo, sino por todas las religiones y creencias e ideologías, para mí tienen un pozo de proselitismo. Porque si no tuviésemos un pozo de proselitismo, no sentiríamos la necesidad de hablar de nuestras creencias con la gente en general. No digo que una persona te pregunte, digo que ese tema surgiese, ¿no? Y saltase a la palestra. Si el tema ideológico de creencias o religioso sale tanto a la palestra normalmente, es precisamente porque todas las personas tenemos algo en nosotros que nos dice que lo nuestro es mejor y que los demás deberían de abrir los ojos a la luz de lo que nosotros ya hemos descubierto y por eso somos como un poco superiores, ¿vale? Y como os digo, aquí también entran ideologías, pensamiento político, etcétera. Entonces, en la web de la Federación Espírita Española podéis encontrar PDFs gratuitos, libros que están súper bien, me parecen muy interesantes si quieres investigar y quieres informarte un poco sobre ellos y sobre el espiritismo y cómo es eso realmente, no en plan una historia del siglo XIX, sino cómo es hoy o cómo piensan hoy y me parece súper interesante, ¿vale? Pero sí que es verdad que cuando los leáis, pues a lo mejor os encontráis con algunas frases o algunas cosas que os chirrían. Ahora os leeré un pequeño fragmento sobre qué opinan ellos y tal. Y es eso. Pero bueno, aún así continuad leyendo, ¿vale? Porque en realidad son bastante tolerantes. A mí me parece que está escrito en un tono muy normal. Según ellos, según la Federación Espírita Española, se puede ser de cualquier religión y ser espírita también, ¿vale? Ya que la creencia en los espíritus es algo común en todas las religiones y no diferencia entre cristianos, judíos, paganos, etcétera. No es que esté precisamente de acuerdo con esto, no creo que todas las religiones crean en los espíritus, o al menos no en los espíritus como ellos los definen, pero bueno. Es interesante que abran las puertas, ¿no? A todas las creencias y religiones. En plan, puedes ser espírita y venir a nuestras reuniones y nuestras charlas y considerarte espírita de nuestro grupo. Vamos, creas lo que creas, lo cual me parece muy sano, obviamente, y muy interesante. Sin embargo, su base moral e ideológica principal, ¿vale? Como podréis comprobar en cuanto comencéis a navegar por la web y a leer estos libros, es cristiana, ¿vale? Y trabajan con los libros sagrados típicamente cristianos o judíos, ¿vale? Bueno, excepto los evangelios, ¿vale? Porque los evangelios no son judíos, pero el Génesis trabajan con él, con el Antiguo Testamento, además con los evangelios, con el Nuevo Testamento, o sea que son cristianos, ¿vale? Vamos a dejarlo en que son cristianos en términos generales y como nosotros los concebiríamos en un nivel sencillo, ¿vale? Obviamente, entrando en profundidad, hay como muchos matices y hay muchas diferencias y hay muchos espíritas que no se consideran cristianos, pero bueno, la base moral e ideológica que vais a poder encontrar en ese tipo de documentos es cristiana, pero reinterpretados desde un punto de vista diferente. Que por cierto, yo tengo una amiga del máster de religiones que está haciendo, si no me equivoco, su tesis doctoral sobre el espiritismo, si no me equivoco. Y bueno, seguro que ella, oye, escucha esto y me pega como tres tortas por cada lado porque seguro que hay un montón de errores. Lo que me recuerda que si alguna vez escucháis un capítulo mío y veis que estoy cometiendo errores o que estoy diciendo cosas que no son ciertas o que vosotros practicáis esa creencia o tenéis otro punto de vista distinto, aunque no practiquéis esa creencia, pues dejándolo en comentarios en la imagen que, en la foto que suelo colgar para anunciar que hay un nuevo podcast en Instagram. Dejádmelo y abrimos un debate sano, obviamente siempre desde el respeto, crítica constructiva, pero vamos, que me encantaría conocer diferentes perspectivas y diferentes opiniones sobre los temas que se tratan en el podcast. Esto no se trata solo de que yo hable y vosotros me escuchéis. Y también me gustaría conocer, ¿no?, gente que cree en las cosas que yo comento o que se ha visto dentro de algunas de estas cuestiones, también sobre todo cuando entremos en las sectas, que va a ser interesante. Y me digáis, pues mira, yo he estado ahí, o yo conozco a alguien, o mi tío está ahí, y no lo veo como tú lo dices, porque tal, por favor, siempre abierta a que me comentéis esas cosas, o sea, me encantaría. Obviamente, siempre de respeto, y si hay comentarios que respondan a esos comentarios, por favor, siempre, todos, respeto con todo el mundo, con todo lo que creen y con lo que hacen, ¿vale? Mientras nadie haga daño a nadie, no somos quien para juzgar, por favor. Entonces, como os digo, su base es cristiana, o al menos así me lo ha parecido. Además, en el libro ¿Qué es el espiritismo?, que podéis encontrar en la web, dicen textualmente: como moral es esencialmente cristiana, porque lo que enseña no es más que el desarrollo y la aplicación de la de Cristo, la más pura de todos y cuya superioridad no es negada por nadie. Prueba evidente de que es la ley de Dios y que la moral está a disposición de todo el mundo. So, es decir, si me estás diciendo que no, que respetas a todas las religiones y que puedes ser espírita aunque seas de otra religión o tengas otras creencias, pero resulta, o sea, puedes participar de esta creencia y no te elimina, no elimina, no, no es incompatible con otras. Pero la moral de Cristo obviamente es la mayor. O sea, es como la mejor moral que existe, lo que deberíamos querer alcanzar, ¿no? La máxima. Entonces, obviamente, pues tiene un peso importante aquí, ¿eh? Pero bueno, ellos, como digo, no se consideran ni culto ni religión, ¿vale? Sino una doctrina o una creencia dentro de un aspecto religioso. O al menos es lo que yo he entendido por lo que pone en sus escritos, ¿vale? Que son una doctrina o creencia, ni un culto ni una religión. Por lo tanto, no cierran puertas a nadie y eso, sinceramente, me parece súper nice. Y además no tienen una imagen negativa sobre otras creencias o otras religiones, que me parece lo más importante en este tipo de situaciones. Es decir, para mí cualquier religión que elimine otras tiene un valor inferior moral, porque no sé, porque para mí debería de ser algo siempre positivo, ¿no? Quiero decir, sí, obviamente mi creencia es mejor, porque si no, no la creería, ¿vale? O sea, es que esto es un poco de perogrullo. Obviamente lo que yo creo, entiendo que es la creencia, la mejor creencia, al menos para mí a nivel personal, y probablemente piense que es la que todo el mundo debería de seguir, porque es a la que más puntos positivos le veo. Pero eso no significa que no respete al resto de creencias. No es como si tú dijeses, a mí me gusta la tortilla de patata sin cebolla y bien cuajada. Y por lo tanto, si a ti no te gusta la tortilla de patata sin cebolla y bien cuajada, creo que no tienes buen gusto. No tienes buen gusto, obviamente, porque es la mejor tortilla de patatas. Bueno, pues no, la situación es, a mí me gusta esa, pero si a ti te gusta con cebolla y poco cuajada, obviamente te respeto. Yo preferiré no comerla y seguiré comiéndome mi tortilla cuajada. Pero cada cual con lo suyo, ¿no? Es un poco así, siendo sencillos. Y bueno, ahora que ya sabemos lo que es el espiritismo y hemos hablado un poquito de ello, vamos a hablar de su origen, ¿no? De la historia de las hermanas Fox, que está muy, muy interesante. Hay sí como datos y cosas que a lo mejor no me acuerdo y se nota un poco que estoy leyendo, ya me disculparéis, pero es que para mi mente, para mi cabeza, es imposible tener tanta información dentro. Como sabéis, estoy opositando y es como que eso ocupa un 85% de mi cabeza, luego tengo un 10% para sobrevivir y acordarme de cómo respirar, y luego como que me queda un pequeño porcentaje para el resto de cosas y a veces como que se me... Perdón, se me va un poco. Pero bueno, tengo delante el guión, así que espero que no se me olvide nada y no tener que estar comprobando cosas constantemente. Lo voy a dividir en partes, no por nada, sino por cuestiones de espacio, ¿vale? Porque como subo esto con el móvil, mi internet está fallando profusamente. Así que voy a intentar dividirlo en partes para que quede mejor. Que luego vosotros en Spotify creo que no lo veis, pero en Anchor sí que veis como las partes y los títulos. Bueno, no les hagáis ni caso. Es simplemente porque así subo pequeños fragmentos y funciona mejor. Y por si notáis cambios de voz y ese tipo de cosas. Bueno. Toda esta historia, esta enjundia del espiritismo empezó cuando la familia Fox, que estaba compuesta por Kate, la hija pequeña, Margaret, la mediana, y Lea, la mayor, que posteriormente se mudó a Nueva York, se casó, y sus dos padres se mudaron a Hiddensville. ¿Hiddensville? No sé cómo se pronuncia. Hiddensville. El 11 de diciembre de 1847. Importante. Una vez instalados, las hermanas protagonistas de nuestra historia, que serán Kate y Margaret, la pequeña y la mediana, se dieron cuenta de que la casa estaba encantada. ¿Cómo se dieron cuenta? Bueno, estas chicas empezaron a oír cosas extrañas que no sabían identificar, golpes, pasos, movimiento, como que había alguien que se paseaba por la casa, ¿no? Por así decirlo. Y además, no de forma silenciosa. Además empezaron a notar, ¿no? Con el paso de los días, como manos que las tocaban. Y que las tocaban mientras dormían o las destapaban, en plan, les quitaban la sábana totalmente y las despertaban de su sueño. Fenómenos que también experimentaba su madre, aunque de forma menos recurrente. El padre decía siempre que no las creía, que era una tontería y pasaba de ellas, porque básicamente porque no encontraba nunca pruebas de lo ocurrido. Siempre inspeccionaba la casa y no encontraba a nadie que hubiese podido molestarlas, ni ningún signo de que nadie hubiese entrado en la casa mientras dormían. Por lo que acababa diciendo que era una cuestión de histeria y debilidad femenina. Bueno, mira, sin comentarios. Sin comentarios acerca de la histeria y la debilidad femenina. ¿Para qué? Pero bueno. Él decía que era cuestiones de histeria y debilidad femenina. Hasta que una noche, un 31 de marzo, mientras comprobaba que todo estuviera bien o que todo estuviera en orden en la casa, algo inexplicable pasó. El padre se encontraba a solas en un cuarto con Kate, dando golpecitos en las puertas, en los suelos y en los armarios para encontrar posibles fuentes de los ruidos que su familia oía de noche. En ese momento Kate se dio cuenta de que cada vez que su padre daba un toque, había otro como respuesta que lo repetía de forma, o sea, totalmente igual. De este modo y delante de los estupefactos ojos de los padres, las hermanas comenzaron a conversar con el espíritu que supuestamente encantaba la casa, dando golpes y palmadas y pidiéndole al mismo que repitiese lo mismo como respuesta o que contestase a preguntas, en el sentido de da una palmada si es un sí, da dos si es un no. La madre empezó a preguntar cosas a ese espíritu para comprobar que fuese de verdad y que no fuese un engaño, y este fue capaz incluso de indicarle la edad de un hijo fallecido de la pareja al momento de su muerte, Y aquí hay que aclarar que ninguna, ni Kate ni Margaret, sabían de este chico, ¿vale? O sea, sabían de este hijo. Tuvieron un hijo que falleció al poco de nacer y el espíritu supo decirles la edad que tenía el hijo cuando murió. Un niño que habían tenido antes de sus tres hijas, ¿vale? El primer hijo que concibió la pareja. La casa, claro, se convirtió de repente en un espectáculo, porque el padre se vio en la necesidad de empezar a llamar a todos los vecinos, ¿vale? Para que fuesen a su casa a ver lo que él estaba viendo y a vivir lo que él estaba viviendo. En mi opinión, si la queréis, era para comprobar que no estaba loco, porque pensad que era un hombre muy religioso y muy escéptico, que no creía en fantasmas. Estamos hablando de protestantes. Luego os haré un apunte sobre los protestantes y el espiritismo, que está bastante interesante. El padre era muy religioso y no creía en fantasmas, ¿vale? Los espíritus no existen. Por lo tanto, él no pensaba que fuese un espíritu, él siempre pensaba que era alguien que les molestaba, pero alguien físico, ¿vale? Un ladrón, un sinvergüenza, un crío portándose mal, algo así. Pero claro, al estar presente, viendo cómo sus hijas podían hablar con ese espíritu, mediante golpes, sonidos, él tenía información sobre ellos, información que todos desconocían, excepto la pareja. Pues yo creo que pensó, vale, me estoy volviendo loco, obviamente esto no tiene ningún sentido, voy a llamar a mis vecinos a que vengan y vean lo que está pasando para que cuando yo mañana se lo cuente, ellos no digan, Dios, este hombre está fatal. Así que llamó a todos los vecinos, a todos los que tenían alrededor, que estamos hablando de una zona no muy habitada, pero bueno. Típica zona rural americana con casitas así como sueltecillas y por en medio bosque, pues algo así. Total, que llamó a todos los vecinos y fueron a su casa. Hay que decir que como ellos, la mayoría de estas personas eran protestantes y por lo tanto tampoco creían en fantasmas. Pero claro, muchas de ellas cambiaron de opinión tras ver y oír y sentir lo que pasaba en esa casa. Mediante mucho tiempo de comunicación con este espíritu salió a la luz el hecho de que él era un hombre que había sido asesinado en esa casa hacía mucho, mucho tiempo y había sido enterrado en el sótano. Que tú dirás, bueno, pues una historia más, ¿no? Podría haber sido cualquier cosa, obviamente había que encontrar una explicación. Y de hecho miraron en el sótano, que era de tierra batida, ¿vale? Estamos hablando del siglo XIX, así que obviamente no había suelo en el sótano, porque ¿para qué? Y no encontraron nada, ¿vale? En aquel momento las hermanas Fox, sus padres, no encontraron nada en el sótano, pero uno de los vecinos que asistió, una de las vecinas que asistió, más bien, a una de estas sesiones de contacto con el espíritu y que estaba presenciando todos esos hechos, cuando se enteró de que el espíritu había dicho esto, recordó que ella sabía de quién se trataba. O creía que sabía de quién se trataba. Esta vecina había estado trabajando, ¿vale? Para la familia propietaria anterior de la casa, ¿vale? Era parte del servicio. Y en esa casa estaban un matrimonio y ella, que era el servicio. Y precisamente durante un periodo de tiempo en el que ella no estuvo al servicio de esta familia por diferentes circunstancias, un vendedor ambulante de cuchillos había llegado a la zona y se había quedado temporalmente alquilando la habitación que les sobraba a la familia en la casa mientras hacía pues su ruta de vendedor, ¿vale? Se había dicho, bueno, el hombre desapareció, ¿vale? Sin rastro, bajo sospechas de ser el amante de la señora de la casa. Se había dicho que habían tenido una aventura y que la había dejado embarazada y que por eso se había ido huyendo. Pero claro, la mujer le parecía muy extraño que el hombre se hubiese marchado de la casa sin haberse llevado su maletín de vendedor de cuchillos con sus cuchillos. Es decir, cuando este hombre llegó a la casa, se comenzó el rumor de que estaba acostándose con la mujer de la casa y que la había dejado embarazada. Ese matrimonio decimos que vivía solo porque en principio no podían concebir. Habían intentado tener hijos durante mucho tiempo y no habían podido hacerlo. Sin embargo, cuando el vendedor de cuchillos empezó a vivir en la casa, ella se quedó embarazada. Se dijo que el vendedor de cuchillos había huido rápidamente porque tenía miedo de enfrentarse al marido, pero se había ido sin llevarse sus efectos personales y sobre todo sin llevarse su modo de vida. Por lo que a la señora, que había estado al servicio cuando volvió a la casa, le pareció muy extraño. Muy, muy extraño. Además, había encontrado, ¿vale?, un montón de tierra fresca en el sótano. Y como le había extrañado toda esta situación, le preguntó al señor que qué había pasado con el vendedor de cuchillos, le dijo que se había ido sin más, no dijo si se, o sea, no, nunca se confirmaron las sospechas de que había sido el amante de la mujer. Y además le dijo que el montón de tierra este fresco, que simplemente pues habían tapado unos agujeros que habían hecho las ratas por el suelo. Y que bueno, los habían tapado con tierra fresca y ya está. Pero ella, que no se fiaba, bajó con otro hombre a inspeccionar el sótano porque le daba en la nariz que allí estaba el vendedor de cuchillos. Y efectivamente encontraron un trozo de calavera pequeñito con pelo y trozos de tela, pero ningún rastro más. Y ningún, o sea, quiero decir, ningún hueso más. Solo eso. Por lo que en realidad, pues no pudieron demostrar nada, ni que hubieran enterrado allí a nadie, ni nada. Así que, o sea, encontraron como un trocito de cabeza, ¿vale? No, o sea, obviamente no estaba ya totalmente deshecho el cadáver, así que encontraron como un trocito de cabeza con pelo. Pero como no encontraron nada más, pues como que lo dejaron estar, pero ella dejó de ser el servicio de la casa. Decidió que ya no quería más, estar más en esa casa. Así que la historia de esta vecina congeniaba perfectamente con lo que estaban contando las hermanas Fox, Kate y Margaret, que les estaba diciendo el espíritu y lo que el espíritu estaba contándole a todos los vecinos y a la familia Fox. Después de esto, los Fox se mudaron y las hermanas fueron a vivir con su hermana mayor, que vivía, como os he dicho, en Rochester, Nueva York, en aquel momento, después de casarse. Una zona muy conocida por los movimientos hacia la renovación religiosa. Allí empezaron a rodearse de gente que quería comprobar si realmente eran capaces de contactar con espíritus como el de su casa. Y siempre, siempre, siempre que acudían a una de estas reuniones salían totalmente convencidos de que ellas eran capaces de hacer de médiums y que eran capaces de contactar con los espíritus. Los métodos que utilizaban sobre todo eran golpes, ruidos y movimiento de mesa. No sé si alguna vez habéis visto en YouTube, hay algunos vídeos de personas contactando, haciendo como tapping con los espíritus, ¿vale? Que básicamente son, haces un círculo alrededor de una mesa, tocando la mesa, y la mesa como que levita y toca contra el suelo, ¿vale? Es como si oyésemos golpes en la pared, pero simplemente es la mesa la que se levanta y cae. Se levanta y cae haciendo el tapping contra el suelo y contestando a las preguntas por ese método. Sería como hacer una ouija con sonidos, más o menos. Es más o menos, ¿vale? Para que os imaginéis la situación, las personas están como alrededor de la mesa, como si estuviesen haciendo una ouija con las manos apoyadas o dadas entre ellas con los codos apoyados en la mesa, y entonces la mesa va haciendo tapping, va haciendo movimientos. Bueno, después de estas sesiones, como os digo, la gente salía convencidísima de que ellas tenían el poder de la mediumnidad y que estaban contactando con los espíritus. Y su hermana mayor, además, para más inri, también demostró tener el don y también empezó a hacer con ellas las reuniones, no voy a decir espectáculos, pero eran un poco espectaculares porque la gente se reunía allí y iban a ver cómo contactaban con los espíritus y yo creo que para muchas personas, más allá de una creencia, era también como un divertimento. Los espíritus además siempre se comunicaban con ellas, como digo, mediante sonidos y eran muy controladas, ¿vale? O sea, la gente que era escéptica siempre iba con ganas de mirar debajo de la mesa. Obviamente esto se haría sin mantel, supongo, porque si lo haces con mantel, bueno, pues ahí a saber qué está pasando, pero bueno, no lo tengo muy claro tampoco. La cuestión es que siempre estaban como mirando que no fuesen ellas las que hacían el ruido, que no hubiese nadie haciendo los efectos, que fuese totalmente verídico. Y como os digo, todo el mundo salía convencidísimo, pero el empujón final, lo que fue ya el punto de gracia, fue la fundación de la corriente espírita, que no vino directamente de las hermanas Fox, sino de Andrew Jackson Davis, ¿vale? Que es considerado el padre del espiritismo, en conjunto con ellas. Es decir, este hombre ya creía en que había espíritus, en que después de la muerte nuestra alma se quedaba aquí, etcétera, etcétera, ¿vale? Y él, que bueno, que si queréis hacer que hagamos otro podcast sobre el espiritismo, en plan parte 2, que sea un poco más científico, en el sentido de que os explique exactamente las creencias y los puntos concretos del espiritismo, pues me parece genial, o sea, es algo que me encantaría. Lo que pasa es que me parecía que si íbamos a hablar de espiritismo, pues lo mejor era contaros cómo había empezado. Y además es una historia muy interesante, o al menos a mí me gusta mucho. Bueno, pues Andrew Jackson Davis, que era protestante también y ya creía en todo esto, en los espíritus, en el alma que no muere o que no desaparece, se juntó con las hermanas Fox y decidieron crear esta corriente, la corriente espírita. Esta nueva corriente además fue muy bien recibida en la zona porque era una comunidad protestante que se movía hacia la renovación religiosa, como os he dicho, y estaban ya cansados de la rigidez y de la idea de predestinación protestante. ¿Qué es la predestinación protestante o predestinación en las religiones? Básicamente es la creencia de que cuando tú que da igual cómo actúes. Vamos a decirlo así. Lo cual es muy curioso, si me permitís aquí el apunte. Me parece muy curioso que una religión que cree en la predestinación también crea en el recto comportamiento, porque para mí no tiene sentido. La predestinación se basa en que tú, una vez que naces, ya está decidido si vas a ir al cielo o al infierno. Tu destino está decidido, es decir, cuando mueras. Si te tocaba ir al infierno, vas a ir al infierno. Si te toca ir al cielo, vas a ir al cielo. Da igual que te portes muy bien, da igual que te portes muy mal, porque vas a ir a donde te toque. Dios ya ha decidido por ti, dónde va a ir tu alma. ¿Me entendéis? Entonces, claro, no lo entiendo mucho y siempre me ha chocado un poco en la cabeza ese tipo de creencias, porque si yo creo que no importa cómo actúe. Claro, a ver, sí, hay motivos morales por los que no te comportarías mal. Yo, a título personal, yo no creo en el cielo y en el infierno y me porto bien dentro de mi moral, de mi ética y de mis creencias porque creo, porque pienso y opino que es la forma adecuada de actuar. Porque no necesito tener una guillotina colgando sobre mi cabeza para decidir portarme bien con la gente y actuar consecuentemente. Es decir, ¿por qué no soy una bitch? Una bitch de verdad, ¿vale? O sea, ¿por qué? Pues porque no, porque sinceramente pienso que no está bien, que todo el mundo merece un respeto, que todo el mundo merece ser bien tratado, obviamente con estos matices típicos de que todos somos humanos y todos tenemos días en los que nos portamos como una auténtica basura. Días, ratos, años, quién sabe, o sea, ¿me entendéis? Pero claro, yo no necesito una creencia para portarme bien. Y entiendo que los protestantes, por ejemplo, ¿no? Porque estamos hablando de ellos, tampoco la necesitan. Es decir, ellos se comportan bien porque creen que tienen que comportarse bien, porque es lo que se debe de hacer. Pero no necesitan esa guillotina pendiente sobre sus cabezas, ¿no? Esa sería la diferencia con los cristianos. Bueno, yo hablo desde el contexto de España, ya lo sabéis, con los cristianos católicos, ¿vale? Con lo que nosotros estamos acostumbrados a ver. Normalmente nosotros creemos en la validez de los actos. Que es que si tú te portas muy bien, eres muy buena persona, etcétera, pues vas a ir al cielo porque tus actos hablan por ti y si eres muy mala persona, vas a ir al infierno. Y punto. Porque eres una mala persona, porque has pecado y has hecho cosas que no están bien. Pero los protestantes no, los protestantes creen en la predestinación. En que si tú estabas destinado a ir al infierno, pues estás destinado al infierno, aunque seas la persona más maravillosa del mundo. Y claro, esta comunidad que empezó, que se metió de lleno en el espiritismo, eran protestantes que ya estaban cansados de tener que comportarse bien sin recibir nada a cambio, vamos a decirlo así. Como creen en la predestinación, dicen, ¿para qué me estoy portando tan bien si luego a lo mejor voy al infierno y yo no puedo hacer nada para evitarlo? Me gustaría saber ya si voy a ir al infierno o al cielo o qué va a pasar conmigo cuando muera, porque igual estoy aquí comportándome como la mejor persona del mundo, poniendo siempre la otra mejilla y dejando que todo el mundo me medio pisotee para luego terminar en el infierno porque resulta que, oh, sorpresa, es que naciste ya así, ¿sabes? Es como un poco como Ants Hormiga. ¿Es Ants Hormiga? Sí, es Ants Hormigas, creo. No bichos, no, bichos no, es Ants Hormiga, ¿vale? Me encanta, o sea, lo siento mucho por estos. Por estas comparaciones que os hago, es que a veces yo digo, esta gente me escuchará y dirán, ¿qué tipo de comparación es el protestantismo con Anza Hormiga? Bueno, pues sí tiene sentido, ¿vale? Porque en Anza Hormiga Las hormigas, cuando nacen, ya se decide si van a ser obreras o van a ser guerreras, ¿vale? Como que se decide en qué puesto van a estar. Pues los protestantes igual, cuando el bebé nace, su alma ya está predestinada a ir al infierno o a ir al cielo. Entonces da igual lo mucho que se esfuerce este pequeño protestante porque va a ir a donde toca. Entonces ellos se cansaron de eso. Dijeron, bueno, no, yo quiero saber qué hay más allá. Quiero saber qué va a pasar con mi alma. Y me niego a creer que mi alma va a caer en desgracia, aunque yo me haya portado muy bien, o que este vecino, que es malísimo, va a ir al cielo porque está predestinado. Y como se cansaron de esto, pues se metieron en el espiritismo, ¿no? Empezaron a investigar todos los puntos en los que alguien hablaba con espíritus o con gente que ya había fallecido, para preguntarles, bueno, ¿tú estás en el cielo? ¿Estás en el infierno? ¿Dónde estás? Claro, al final, los espiritistas sí creen en el cielo y en el infierno, yo por lo que entiendo. Lo que pasa es que en este momento, ¿no? En el siglo XIX, como no estaba consolidada aún la creencia, no tengo muy claro si hablaban con ellos y pensaban que estaban en el infierno o en el cielo, o pensaban que estaban en medio y que te quedabas ahí, que te quedabas en el mundo físico, pero como un ente no físico. Es mucho jaleo, chicos. O sea, real. Real, que si ahora mismo tenéis un lío en la cabeza y os duele, os entiendo totalmente. Bueno, la cuestión es, en realidad la cuestión es que como estaban cansados de esas creencias que ellos tenían por educación, pues decidieron que el espiritismo tenía más sentido, o que saber que las almas seguían existiendo en el mismo plano que ellos era mucho mejor o mucho más reconfortante que pensar que iban a ir al infierno independientemente de lo que hiciesen. Bueno, una vez que las hermanas Fox empiezan a tener importancia en su comunidad, ¿vale? Y empiezan a ser como muy famosas, muy conocidas en esa zona, comienzan a hacer shows, reuniones, ¿no? Es que, a ver, son shows, chicos, porque es como los mediums de ahora. Hay un medium por ahí en YouTube y en la tele americana que es como el medium de los famosos. Hay una medium que va por ahí saltándole a la gente en el supermercado, en plan, tiene un reality, ¿vale? Esta mujer, no me acuerdo del nombre, pero tiene un reality en el que va como saltando a la gente y diciéndole, oye, tú, tu madre me está diciendo que no sé qué. O sea, es como, bueno, pues hacen shows, ¿vale? Porque pensad, en aquella época, pues 30 personas reunidas allí en un salón, viendo cómo estas mujeres contactan con espíritus y cómo intentan contactar con las personas fallecidas que ellos quieren. Y no estoy diciendo que todos los mediums hagan shows, que todos los mediums sean falsos, no. Para mí la mediumnidad es una capacidad como cualquier otra, como, ¿me entendéis? Quiero decir, es totalmente válida y totalmente real. Solo digo que hay gente que se aprovecha mucho y que hay gente que realmente no tiene el don. Hay gente que tiene el don y se aprovecha de su don para fines económicos, cosa que yo no entraré a juzgar. Y gente que no tiene el don y que hace como que lo tiene. Simplemente saben leer muy bien a las personas o tienen otros medios y pues se hacen pasar por mediums, por gente con esta capacidad. Obviamente para mí los mediums son reales, son una capacidad y es como, para mí es como, es decir, decirle a una persona que tiene la capacidad de contactar o de ver con otros planos que nosotros no podemos, es como decirle a una persona daltónica que es imposible que no vea que esto es verde o que aquello es rojo. ¿Me entendéis? Es como si tú le dijeses, no, es que es imposible. O sea, esto es verde. Si tú no lo ves, no, pues imaginaos al daltónico. ¿Cómo se tiene que quedar la cara de decir, a ver, yo te estoy diciendo que yo lo veo verde o que yo lo veo azul? Si tú lo ves de otra manera, pues vale, pero yo lo estoy viendo, o sea, es que está delante de mis ojos. Entonces, para mí, decirle a un médium que no es real su capacidad es totalmente, no tiene ningún sentido, ¿vale? O sea, no, porque obviamente hay gente con capacidades que escapan a nuestro entender, al menos para mí, ¿vale? Eso es lo que yo creo. Entonces, ya sabéis que yo, aunque no lo creyese, sería muy respetuoso, pero es que es muy respetuosa, o lo trataría de serlo, pero en este caso concreto sí que creo que los mediums son reales y sí que creo que pueden ver, sentir, oír cosas que los demás mortales no podemos, porque tienen un don, llamadlo capacidad, Llamadlo como queráis, pero obviamente son capaces de sentir otros planos, en mi opinión. Total, que estas mujeres empiezan a hacer las reuniones y se convierten en shows. ¿Y por qué digo que se convierten en shows o que son shows? Porque empiezan a cobrarlo a dólar por cabeza. No sé cómo sería el cambio de un dólar a la actualidad, pero pensar que no es un dólar, ¿vale? O sea, en aquella época, en el 19, un dólar a lo mejor serían como, yo qué sé, 20 o $40 ahora, no lo tengo muy claro. Porque la verdad, no sé, si hay alguna página que haga los cambios, por favor, decídmelo. O sea, me encantaría tener un sitio en el que poder mirar a cuánto equivaldría un dólar del siglo XIX ahora. Porque sería fascinante. O sea, me fascinan cosas extrañas, pero para mí sería fascinante. Bueno, la cuestión es que empiezan a cobrarlo a dólar por cabeza, ¿vale? Y empiezan a llamar o a atraer a personas famosas y personalidades del momento para que participen en las reuniones y les den como publicidad, ¿vale? Incluso llega a asistir a sus reuniones políticos y el fundador del New York Times, que no era moco de pavo. A la larga, estas reuniones terminaron conformando una gira. Es decir, las hermanas eran requeridas en muchas ciudades y todo el mundo quería verlas y quería que contactasen con sus personas queridas, etc. Así que al final terminaron haciendo una gira por diferentes ciudades. Fue en Filadelfia, concretamente, donde Margaret, que estamos hablando de la hermana mediana, si no me equivoco. ¿Ves? Esto es uno de esos momentos en los que tengo que volver sobre mí misma porque son unos detallitos que se me. Sí, Margaret es la mediana. Digo, yo lo tenía casi claro, pero bueno, por si acaso. Margaret, la hermana mediana, conoció al que sería su futuro marido. Una persona muy, muy creyente que quería, que era católico y quería sacarla del camino del diablo, porque para él los espiritas y las creencias que Margaret tenía y sus hermanas tenían, lo que hacían ellas era una cuestión del diablo, era una comunicación con el demonio y estaba mal. Éticamente, moralmente y religiosamente, o sea, estaba mal y era el diablo el que las impulsaba a hacer esas cosas y el que se comunicaba con ellas, no eran espíritus de personas. Así que al final Margaret claudicó porque estaba enamorada, dejó de estar con, o sea, de hacer la gira con sus hermanas, se casó y se convirtió al catolicismo. Por desgracia, poco después de la boda, el marido de Margaret murió y ella se quedó destrozada y cayó en la bebida. Y se decidió a no volver nunca al espiritismo para honrar a su difunto marido. Kate, la pequeña, sin embargo, se casó con un espírita y continuó con sus reuniones. Durante este tiempo, ¿vale? O sea, llegamos a un punto de historia en el que estalla la Guerra Civil Americana y acaba la Guerra Civil Americana. Y entonces es cuando el espiritismo tiene un auge brutal y un boom impresionante por todo el país. Esto tiene una explicación muy lógica, que vosotros probablemente ya habréis pensado. Obviamente, cuando se muere gente, y sobre todo gente joven, porque en la Guerra Civil Americana murieron muchísimos soldados jóvenes, pues sus familias, sus padres, sus hermanos querían contactar con ellos, querían saber si estaban bien. Pensad que si ahora es difícil, cuando estalla una guerra, incluso teniendo en cuenta que los soldados. Vamos a poner que España entrase en una guerra, ¿vale? Aunque seamos un país del primer mundo que tiene mucha información, probablemente saber cómo ha muerto cada uno de los soldados sea muy difícil. Pues imaginaos en aquel momento. O sea, era imposible. Yo creo que era imposible incluso en ocasiones hasta saber si verdaderamente tu familiar estaba muerto o estaba vivo en otro sitio. O sea, para mí, que mucha de esa gente igual ni siquiera estaba muerta, porque me creo que hubiese personas que terminasen en la otra punta de América y dijesen, bueno, pues ya me quedo aquí porque igual mi familia ya ha muerto o aprovecho para escapar, no sé. La cuestión es que tras la Guerra Civil, como murieron tantos soldados jóvenes y no sabían muchas veces ni cómo habían muerto, qué les había pasado, pues el espiritismo tuvo un auge y un boom impresionantes. Se convirtió en algo que todo el mundo quería hacer. Independientemente de que creyesen o no, querían comprobar, querían contactar con sus familias. Es decir, se volcaban en esa idea. No en la idea de creer en espíritus y fantasmas. No era tanto el espiritismo como doctrina o como creencia, sino como necesito contactar con la persona que quiero y necesito saber si está bien, dónde está, si murió en paz, si le queda algo por hacer, etcétera. Entonces empezaron a hacer más reuniones, más giras, empezaron a tener como mucha fama y esa presión fue demasiado para Kate, que al igual que su hermana, cayó en la bebida también. Durante estos momentos de gran auge, Margaret, la hermana mediana, la que se había apartado del espiritismo, cargó contra ellos, ofreciendo una entrevista a un conocido periódico en Nueva York, donde aseguró que todo lo que había hecho con sus hermanas y todo lo que sus hermanas continuaban haciendo era un montaje, una mentira y una manipulación. Además, apareció en la Academia de la Música, también de Nueva York, y dio una entrevista en directo a las personas del público declarando de nuevo que todo era falso y dando detalles de cómo lo habían hecho, de cómo se había desencadenado, ¿no? Todo este rulo de situaciones y de cosas. Ella dijo que había sido todo una broma por el Día de los Inocentes a sus padres. Hay que recordar, ¿vale?, que el primer evento se produjo un 31 de marzo, ¿vale?, que es el Día de los Inocentes en América. Ellas habían conseguido atar una manzana a un árbol de fuera de la casa y mediante otra cuerdecita habían conseguido hacer que diese golpes en la pared de la casa, ¿vale? En la pared exterior de la casa. Después, cuando fueron evolucionando esta pequeña broma, cuando esta broma estalló, su padre llamó a los vecinos y empezaron a venir día sí, día también, a ver cómo hablaban con el espíritu, ellas habían aprendido a hacerlo con los dedos de los pies. Una cosa que a mí me parece, uff, me da como grimilla. O sea, movían el dedo del pie para dar golpes, el dedo del pie gordo. Lo movían de arriba abajo como si estuvieses tapeando en una mesa, pero eso con el dedo gordo del pie. O sea, bueno, sin comentarios. Aprendieron a hacerlo con los dedos del pie e hicieron una demostración. Hizo una demostración. O sea, Margaret se plantó allí en la Academia de la Música de Nueva York. Dijo que todo era mentira, explicó todo y dijo, ¿queréis verlo? ¿Queréis ver cómo lo hacemos? ¿Queréis ver cómo lo hago? Y entonces se quitó el zapato, se quitó la media, calcetín. No creo que fuese un calcetín, sería una media. Lo cual es, por favor, una señorita, bueno, una señora viuda quitándose las medias, oyendo sin medias en aquella época probablemente ya fue un escándalo en sí mismo, pero bueno. Ella se quitó todo, dejó los pies al descubierto y enseñó cómo hacía el tapping, los golpecitos, los hacía con el dedo gordo del pie. ¿Vale? O sea, imaginaos la cara de todo el mundo allí, en plan, madre mía, que me han estafado, yo qué sé, $20, he estado yendo todo el mes a hablar con mi sobrino, mi hijo o vete tú a saber. ¿Sabes? O sea, imaginaos, el boom de esto. Sus hermanas, por otro lado, dieron declaraciones también y contestaron que era todo una venganza de Margaret por intentar que dejase la bebida para hacerse cargo de sus hijos de forma debida. Margaret había tenido hijos, es que lo de hijos, hay sitios en los que pone hijos, pone hijo, no queda muy claro. Entonces, a mí me da la sensación de que tuvo un hijo con su marido. O dos hijos con su marido, porque aquí obviamente lo de la cuarentena y todo esto, quiero decir, la cuarentena de después de tener un niño, ¿vale? Que normalmente se guardan unos días de reposo en los que no se pueden hacer cositas, pues, o no se deberían, si la mujer no se encuentra cómoda y no te deberías de quedar embarazada otra vez tan rápido, pero bueno, obviamente, siglo XIX, ¿a quién le importan los úteros de las mujeres y su salud? Pues a nadie. Entonces, no sé si tuvieron dos hijos o tuvo un hijo, porque no me queda muy claro en las fuentes, pero bueno, la cuestión es que tenía niño, niñes, uno, dos, chico, chica, y no los estaba cuidando, obviamente, porque era alcohólica, ¿vale? Entonces no cuidaba de ellos bien, o no cuidaba de ellos bien, según sus hermanas al menos. Entonces sus hermanas le habían dicho que dejara la bebida y que se hiciera cargo de sus hijos de una vez por todas. Y entonces ellas argumentaron que al decirle eso a su hermana había decidido hacer todas estas declaraciones y todo este montaje para decir que lo que ellas hacían era mentira. O sea, aquí un set de venganza, básicamente. Y otros, que eran ajenos a las hermanas, dijeron que es que simplemente Margaret había perdido su habilidad de médium, se le había ido, y por lo tanto, pues ella estaba vengándose, diciendo que, pues eso, que era todo mentira y qué tal, porque ella ya no podía hacerlo. Y como no podía hacerlo, le daba rabia. Probablemente porque se había metido al catolicismo y había dado la espalda a las creencias verdaderas. O sea, es que esto es brutal. Como, ¿sabes? O sea, es curioso porque luego los espíritas sí que creen en Dios, ¿vale? Y en Cristo y todo esto. Pero bueno, ellos decían que como ella le había dado la espalda a su don, pues ahora ya no lo tenía y tenía que vengarse por ello, estaba enfadada por ello. Sin embargo, un año después de esto, Margaret retiró todo, todo lo que había dicho y alegó que le habían llevado a hacerlo sus espíritus guía, que sus espíritus guía la habían... Le habían estado como comiendo el coco, entre comillas, ¿vale? Comiendo el coco para que dijese que era todo mentira y que se alejase y que dejasen tranquilos a al resto de espíritus, ¿no? O sea, que en realidad, o sea, Margaret dijo que en realidad no era un engaño, que sus hermanas sí contactaban con los espíritus y ella contactaba con los espíritus, pero que precisamente esos espíritus guía que ella tenía le habían dicho que lo dejasen y que dejasen de molestar a la gente, ¿no? Como que dejasen de hacer shows de esa situación. Y por lo tanto ella había decidido que la mejor manera era poner en la palestra que era todo falso para que la gente dejase de ir. Y aquí el punto que a mí me parece clave, porque ahora tú te estarás preguntando. Oyente, te estarás preguntando. ¿Entonces es verdad? ¿Es mentira? ¿Contactaban con los espíritus o era un montaje? Esta señora doblaba el dedo del pie, pues como la señorita, como la chica de The Ring mueve su cuerpo, salado. ¿Era eso lo que estaban haciendo? ¿Estaban engañando a la gente? Bueno, a ver, obviamente, como en todo, cada uno que crea lo que quiera, you know. Podéis creer que eran mediums, que no, que existen los mediums, que no, o que ellas eran, no eran mediums, pero se hacían pasar por mediums, aunque sí que existan. Pero el punto, para mí, el punto clave de esta historia no es todo lo que os he contado. Es que 11 años después, 11 años de la muerte de la última de las hermanas que quedaba viva, que si no me equivoco fue Kate, encontraron excavando en la casa de los Fox, donde había empezado todo, bien hondo, encontraron los huesos del vendedor de cuchillos. Encontraron los huesos de un hombre con un cuchillo bajo la que había sido la casa de los Fox. Es decir, ¿podía estar contactando con ellos? ¿Podía no estar? O sea, ¿podrían haber contactado con él de verdad? Sí. ¿Podría ser que ellas hubiesen oído esa historia por el pueblo, se la hubiesen oído a la vecina que conocía esa historia, que, ¿me entiendes? Este tipo de cotilleos de pueblo, ¿sabes? Y que hubiesen decidido actuar como si fuesen el cuchillero que desapareció? Pues también. La cuestión es que encontraron el cadáver de ese hombre debajo de la casa de las hermanas Fox, bien profundo, por eso no lo habían encontrado la primera vez, pero allí estaba. Por lo tanto, es una puerta a creer, bueno, pues todas las posibilidades. Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya gustado la historia de las hermanas Fox, que os interese en este tipo de cosillas. Y bueno, esto yo lo considero como una primera parte, entre comillas, sobre el espiritismo. Probablemente aún no le he puesto el nombre, obviamente, porque lo estoy grabando. Probablemente le ponga ese nombre, ¿no? Le ponga Espiritismo parte 1, la historia de las hermanas Fox, ¿no? Yo creo que sí, porque chicos, chiques, supongo, bueno, no sé si lo queréis, pero es posible que yo lo haga aunque no lo queráis, ya sabéis cómo funciona esto, que podríamos hacer, ¿no? Como una parte 2 en la que explicásemos de verdad el espiritismo en el sentido de, no, en la introducción que os he hecho yo, no, sino bien a fondo. ¿Qué creen? ¿Qué no creen? ¿Cómo se supone que contactamos con ellos? Pum, 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 pum. Todo esto, ¿vale? Sigo preparando el capítulo sobre el viaje astral. Estoy leyendo mucho, mucho y investigando para que quede bien y para que quede bien organizado, porque quiero que quede bonito. Entonces, ese lo tendréis probablemente en 2 semanas, si no me equivoco, o en una. Bueno, no lo sé, no lo sé. Vamos a ver cómo se desarrolla y cómo... cuánto tiempo le puedo dedicar y entonces ya os diré cuándo sale y bueno, eso, que espero que os haya gustado y que espero que os interese lo suficiente como para hacer una segunda parte explicando los entresijos de la creencia espírita y que paséis un buen día y una buena semana y os dejo con una canción que creo que voy a poneros una canción antigua, antigua, que es muy... A ver.
Vamos a tomarnos esto con humor, ¿vale? Y os voy a poner una canción que le pega al tema y que yo creo que tiene su gracia. Y si no le veis la gracia, pues no sé, lo siento mucho.
Y eso, que paséis buen día, buena semana. Nos vemos en el próximo capítulo.